Tenemos el gusto de hablar con Agustín Datelis. Él es economista, docente de la UBA, es director de AD Consultores. Queríamos charlar un poquito sobre la realidad que está viviendo el país a nivel económico y su visión en estos días. Buenos días, Agustín Datelis, Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, sabes que recién en el informativo decían que una familia tipo de dos adultos y dos menores para vivir, para no ser pobre, tienen que ganar más de 54.207 pesos. Qué realidad, ¿no?
Sí, terrible, terrible. Y además lo que viene pasando en el último tiempo, que es muy complicado, es que esa canasta que se utiliza para medir esta línea de pobreza, digamos, viene creciendo a un ritmo más acelerado aún que la inflación, que todos vemos que nos preocupa el famoso índice de precios al consumidor que todos los meses publica el INDEC, que es el que usamos siempre para referir la inflación. Bueno, la particularidad que está ocurriendo es que esta canasta básica, que mayormente está compuesta por alimentos, crece a un ritmo más acelerado todavía, con lo cual es dramática la situación, porque no solo el proceso inflacionario, que genera un montón de problemas a la economía y que además hace tantos años ya que viene oprimiendo el salario, ¿no?, y viene haciendo perder poder adquisitivo, sino que encima con esta particularidad, con este sesgo sobre los alimentos que afecta a los que menos tienen, con lo cual la situación se torna insostenible, porque la verdad que el cuadro social de la economía se está transformando en algo muy muy complejo. Vino deteriorándose mucho durante los 4 años del gobierno de Macri en Argentina, con fuerte caída del poder adquisitivo, con debilitamiento muy fuerte del mercado interno, etcétera, pérdida de puestos de trabajo, y la verdad es que cuando se esperaba modificar este rumbo el año pasado, bueno, llegó la pandemia. Complicó todo mucho más y bueno, hoy la situación es mucho más delicada todavía.
¿Hoy cómo están con los números del INDEC y todos? ¿Son creíbles que, digo, se manejan con los números del INDEC y de la UCA?
Sí, no hay ningún problema. Los números del INDEC son los que dan, no hay ningún tipo de cuestionamiento, ni sobre los de inflación, ni sobre el resto. Sobre el resto de los indicadores nunca hubo cuestionamiento. Siempre existió hace unos años algún problema ahí con el tema de los índices de precios, pero no, está zanjado. Y hoy, si vos mirás las estimaciones de los privados, o en el caso este de la pobreza de la UCA, por ejemplo, salvo alguna diferencia quizá en los niveles que se arrastra de hace un tiempo, pero después las variaciones y todo son muy, muy parecidas.
Agustín, hablamos con Agustín Datelis, economista. A ver, los alimentos aumentan, lo estabas manifestando. ¿Hay forma de controlar los precios en la Argentina? O sea, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Es la mano dura de Moreno, que muchos piensan que era exagerado, pero finalmente de alguna manera hacía que de alguna manera bajen los precios de los supermercados? Lo que te quiero decir es, ¿cómo se hace para controlar? Que este fin de semana tuvieron que salir a controlar los movimientos sociales.
Sí, mira, es muy complejo, porque por un lado vos tenés la cuestión macroeconómica, ¿sí?, que tenés que mantener ordenada para mantener en raya los precios y que no tengan estas subas de medidas. Cuando digo la cuestión macroeconómica, me refiero a el tema cambiario, que no haya tensiones en el frente cambiario, como las hubo, por ejemplo, el año pasado. ¿Te acordás cuando la brecha aumentaba y el dólar paralelo llegó a 200 pesos? Bueno, eso tiene un fuerte traslado a precios. Tenés que mantener controlado el frente fiscal, ¿sí?, para no dar la señal de que el gasto crece de una manera muy, muy, muy fuerte, como pasó necesariamente el año pasado, porque tenías que atender una situación atípica, pero que entonces ese resultado negativo hay que financiarlo con emisión monetaria, porque Argentina no tiene otras alternativas de financiación, porque también, como consecuencia del mega endeudamiento del gobierno anterior, quedó cerrada la puerta a la posibilidad de financiarte con endeudamiento en situaciones extraordinarias, como hacen todos los países del mundo. Entonces tenés que recurrir a la emisión monetaria, que si lo haces de una manera desmedida, eso también es inflacionario. O sea, hay una serie de factores desde lo macro que te explican que hay inflación y que tenés que controlar, y sobre los cuales el gobierno hoy está trabajando, por ejemplo, intentando alinear expectativas. Viste que ahora voy al tema de los controles, pero sí. Viste que Hay hoy por hoy un debate acerca de la proyección de inflación para este año. El gobierno del presupuesto habla de un 29% y los privados marcan un 50%.
Entonces, ¿tanto marcan los privados? ¿50%?
Claro, en realidad los privados lo que están haciendo es, si vos tomás la tendencia de diciembre y del primer mes de este año, de enero, que fue 4% mensual en ambos casos, lo que hacen es proyectar eso linealmente hacia adelante. Si vos haces 4% mensual todos los meses del año, te da 50. O sea, no creen que vaya a haber una desaceleración, creen que este ritmo se sostiene, llegó para quedarse y así va a seguir. El gobierno sí espera una importante desaceleración para llegar a ese 29. Pero además, lo que está ocurriendo acá, que hay que entender, es que lo del gobierno no es una proyección objetiva de un analista como puede ser un consultor privado. Lo del gobierno es una pretensión de objetivo, está buscando llegar a un 29%, no es que lo está proyectando. Entonces, lo que busca es alinear las expectativas de los agentes económicos atrás de ese 29. En un proceso inflacionario, el componente de expectativas es muy importante. O sea, una de las variables que explica mayormente que haya un determinado nivel de inflación es justamente la expectativa que cada uno tiene sobre la inflación. Es decir, si todos creemos que la inflación este año va a ser muy alta y actuamos en consecuencia, los formadores de precios, los más chiquitos, los comerciantes, todos los que tienen alguna incidencia en la cadena de formación de un precio, actúan con esa proyección que tienen internalizada, que tienen en la cabeza, entonces muy probablemente se termine dando esa proyección. Funciona medio como una especie de profecía autocumplida. Entonces el gobierno lo que intenta es quebrar esa proyección, bajarla y alinear las expectativas para llevarla a ese nivel. Por eso las reuniones de la semana pasada con sectores clave, con sindicatos, con empresarios muy importantes, formadores de precio en Argentina, bueno, en el medio hasta con la mesa de enlace, porque también hay un tema con el precio de los alimentos y la suba de los precios internacionales. Entonces, ese es un objetivo desde lo macroeconómico para controlar la inflación en Argentina. Y después tenés el objetivo más micro, que es esto de trabajar sobre los controles de precios, regular, armar programas de precios máximos, de precios cuidados. Bueno, en el caso de la carne, que hubo un descontrol hacia fin de año y una suba muy fuerte, que además se siguió sosteniendo a principios de este año, trabajar con este programa de cortes para que tengan precios más accesibles. Y bueno, estos programas, una vez que se acuerdan con algunos sectores, hay que cumplirlos, por eso los controles para que se cumplan. Pero la realidad es que son programas que son válidos, que hacen que familias que con poder adquisitivo bajo puedan a través de estos programas acceder a algunos productos que si no se les escapan de las manos y no podrían, pero que no dejan de funcionar como programas de referencia de precios para el resto. Controlar el proceso inflacionario con eso solo sería prácticamente imposible. Ahora, Agustín, con la combinación de lo macro y este tipo de acuerdo, bueno, es lo que se está intentando y bueno, esperemos que vaya convergiendo a niveles más bajos, ¿no?
Agustín, sí, buen día, soy Néstor.
Buen día, ¿cómo andás?
Bien, pregunto, con esa visión macro que vos tenés global y además puesta con un criterio crítico pero realista, ¿arranca la economía? ¿Está arrancando la economía? ¿Se está moviendo?
Sí, mira, arrancando, Néstor, está arrancando. Si vos mirás los indicadores de lo que ocurrió el año pasado, fue que vienen de niveles muy bajos, porque el gobierno de Macri dejó lo que fue la actividad industrial, la actividad comercial, bueno, todo por el piso, porque la verdad que tuvimos 4 años de recesión muy fuerte, salvo un poquitito en 2017, pero después fueron todos años de caída. Habíamos arrancado en ese nivel bajo y ocurrió el derrumbe de mitad de año, ¿no? Producto de la pandemia. Si vos mirás los registros de actividad en cualquier sector, construcción, industria, lo que sea, en abril, mayo, tocaste niveles pero insólitamente, inesperadamente bajos. Después empezaste a tener una recuperación producto de la flexibilización en la circulación, de los protocolos, de la puesta en marcha de fábricas que estaban cerradas, etcétera, y eso empezó a recuperarse en una especie de V corta. Si vos mirás los meses de julio, agosto, septiembre, bueno, esa caída abrupta se recupera. Y después arranca una recuperación, una tendencia alcista sostenida hacia los últimos meses del año, que te llevó en algunos casos a niveles ya prepandemia. Hay muchos sectores de la industria que ya alcanzaron niveles previos a lo que fue la caída de mitad de año a partir de marzo. Entonces, esa recuperación de la actividad es una realidad. Ahora, tenés un par de cosas que son importantes. Primero, el gran desafío que es sostenerla, y para sostenerla hay una clave que es hacer que este año los salarios le ganen a los precios, después de varios años donde vienen perdiendo. El gobierno manifiesta esta intención, o sea, comparte esta visión, lo cual es muy bueno. Mm. El tema que no es tan sencillo que este objetivo termine ocurriendo, porque depende de lo que hablaba recién, ¿no? De toda esta alineación de expectativas. Y después, que estamos teniendo un problema ya más estructural, y que no es solo de Argentina, sino que está ocurriendo en el mundo, que es que hace mucho tiempo que se viene ganando productividad, y esto de la pandemia generó como un shock de productividad, aceleró mucho los tiempos. Me refiero a un montón de cuestiones de tecnología puestas a trabajar sobre algunas cuestiones esenciales. Y entonces lo que está ocurriendo hoy es que este crecimiento económico no genera empleo, o sea, genera muy poco, la economía crece, este año se proyecta que va a crecer 5,5, ahí coinciden los privados y el oficialismo y el gobierno, y ese crecimiento no está generando empleo, o sea, la relación entre cada punto que crece la economía y la generación de empleo es muy baja, históricamente baja. Y por otro lado, en Argentina tenemos otro agravante, que es que ese crecimiento sí está generando un aumento muy importante de las importaciones. Es decir, a medida que la producción crece, lo cual es bueno,
necesitamos importar.
Claro, se está empujando a la necesidad de dólares para pagar importaciones, que son insumos de la producción o bienes finales. Pero entonces ahí tenés un problema estructural que va a haber que atender rápido, porque una economía que crece, pero que te empuja a la necesidad de contar con dólares que no tenés y no estás generando, y que además no te ayuda en la creación de empleo, bueno, es un problema estructural que va a haber que atender. Por eso muchos de los programas también de asistencia social, ¿sí? IFE o como se vayan llamando ahora.
Potenciar,
todos los que están dando vueltas. Bueno, yo creo que va a haber que mantenerlos, que muchos llegaron para quedarse, que algún esquema de renta universal de a poco va a ir tomando forma también. Porque en este escenario, en este contexto mundial, digo, pero acá en Argentina tenemos situaciones particulares, hay problemas con muchos excluidos del sistema y del sistema laboral que desde el punto de vista del Estado obviamente que hay que atender.
Agustín Horacio Marmurek te habla. La crisis del empleo que vos planteás acá en Argentina, por también la macro que estás dando, es mundial. Digamos, cuentan que cuando Donald Trump accedió a la presidencia, sus asesores le decían, tu base votante se queda sin trabajo durante tu presidencia. Uh-huh. Con lo cual, las tensiones económicas frente a China son, que es uno de los grandes lugares donde todavía el empleo existe, van a estar a la orden del día.
Sí, claro, sí. Bueno, ahí tenemos planteada esta cuestión mundial, digamos, ¿no? De guerra comercial, sobre todo entre China y Estados Unidos. Acá en la región es uno de los escenarios de esa disputa. Y tenés el tema de China, bueno, con algunas necesidades de inversiones mirando de cerca la región, pero ahí con la clave de que se pide a cambio de cada una de esas cosas. Y después, bueno, el histórico problema de la productividad y la competitividad y los costos de una economía como la China, con la escala que tiene, con la cual es muy difícil competir y es muy difícil protegerte, digo, ¿no? O sea, hay que tomar medidas proteccionistas en muchos casos para que productos provenientes de una economía como la de China, con niveles de costos tan bajos y con escalas tan fuertes, con los cuales no podés competir, te ingresen y te destruyan industrias locales, pero bueno, a la vez tenés que mantener cierta apertura y tener ciertas necesidades con el resto del mundo. Ese es un escenario realmente muy, muy complicado que atraviesa todo el mundo, que tiene un carácter estructural, que está afectando a todos, pero que en Argentina, bueno, nos agarra con nuestras propias características, nuestras propias debilidades, y en un momento difícil, porque la verdad es que lo que pasó los 4 años del gobierno de Macri en Argentina tienen consecuencias que van a quedar por mucho tiempo. Digo, el proceso de endeudamiento con fuga de capitales y una deuda enorme que se terminó de reestructurar hace poco con acreedores privados, pero que en poco tiempo, cuando nos queramos dar cuenta, ya aparece de nuevo, porque no es que desapareció, lo que hubo fue un postergamiento de los vencimientos. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, enorme, somos el primer deudor del organismo, que todavía hay que intentar reestructurar por casi 50 mil millones de dólares. Otras deudas con acreedores, digo, son condicionamientos muy, muy fuertes en un país con una estructura social muy debilitada y con un aparato productivo absolutamente deteriorado también durante esos 4 años, que la consecuencia de todo esto fue el deterioro de todo este aparato productivo. Entonces, la verdad que la situación es muy compleja, el desafío es muy importante, pero en lo coyuntural yo creo que con medidas que apunten a cierto proteccionismo y cierta inserción inteligente internacional de la Argentina en el mundo, apostando a ir de a poco modificando nuestro perfil exportador, trabajando para controlar el proceso inflacionario y recuperando el poder adquisitivo de los salarios, estimulando la demanda, bueno, de a poco deberíamos empezar a ordenar la coyuntura, a generar crecimiento, a sostener los niveles de ingresos de los sectores más postergados y después, bueno, empezar a trabajar ya en aspectos más estructurales para lograr posicionarnos en este mundo tan complejo mejor de lo que estamos.
Clarísimo, Agustín Datelis, un placer escucharte, nos haces pensar, reflexionar e incluso esto que nos estás trayendo, ¿no? Del cambio de la matriz laboral que está pasando en Argentina y en el mundo y cómo lo aceleró la pandemia. Muchísimas gracias.
Gracias por el llamado, Gisela, y todos. Saludos.
Saludos. Era Agustín Datelis, economista, docente de la UBA, director de AD Consultores. Nos hizo un